Muy buenas tardes de nuevo, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Uno de los temas de la jornada es que hemos brujuleado un poquito por las peluquerías y por la ciudadanía porque siguen pidiendo que se les restituya el IVA que tenían hace unos años. Ahora es del 21% y el que tenían antes rondaba el 9%, el 11%. Debido a esa crisis económica, la contracción que hemos padecido durante esas fechas, las peluquerías también pasaron a prestar un servicio básico, de ahí que se haya pedido la reducción de este servicio que todavía años después no ha llegado. También tenemos más asuntos. El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado la convocatoria para seleccionar a 60 socorristas para las playas de nuestra ciudad. El plazo de inscripción para poder participar en el proceso selectivo es de 3 días hábiles y comienza este mismo miércoles, día 22 de mayo, para iniciar la temporada a menos de un mes, el día 15 de junio, independientemente si mejora el tiempo o no. Por otra parte, también sorpresa esta madrugada en Neda. Se ha roto la pasarela peatonal del río Beleye. La estructura ubicada en la zona de Subarreiros permanecía ya acordonada por motivos de seguridad desde ayer por la mañana y esta noche se ha venido abajo. Esa construcción de 24 metros de largo por 2,5 de ancho fue inaugurada a finales del año 2014 y los problemas con esos materiales elegidos, madera laminada y encolada de pinar, se hicieron evidentes en pocos años. Ahora el Ayuntamiento de Neda dice que iniciará en breve la redacción de un nuevo proyecto que después habría que licitar y apuestan también por cambiar este tipo de materiales por materiales más duraderos y seguros. No te vayas porque inauguramos sección. En los próximos minutos vamos a hablar de bienestar emocional.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Bueno, y como digo yo, para hablar de la necesaria inteligencia emocional que tenemos que tener para sobrevivir hoy en día, hemos escogido a lo que, bueno, se ha popularizado también el término en los últimos años, a nuestra persona vitamina, y aquí tenemos con nosotros a Sabela Naranjo. Ella es coach ferrolana, especialista pues en esto, en inteligencia emocional, habilidades sociales y también en nuestras debilidades. Sabela Naranjo, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ana.
Encantados.
Gracias
de tener
la persona vitamina, me encanta.
Desde luego que sí. O sea, ya la risa con la que llega Sabela aquí a la radio ya nos va iluminando en un día así un poquillo gris como el de hoy. Hemos escogido de primer tema la felicidad. Sí. Este concepto así tan amplio, esa meta a la que todos los humanos parecemos aspirar a llegar en algún momento. ¿La felicidad existe, Sabela?
Tan pregunta. Claro, pensamos que la felicidad es algo global o un estado permanente y lo que ocurre es que tenemos instantes de felicidad posiblemente en cada día, aunque sean pequeños. Unos serán más cortos, otros serán un poquito más largos. Entonces, lo que realmente existe son esos instantes. Ahora, una vida completamente feliz, pues me gustaría decir que sí, pero mentiría.
Es imposible.
Es imposible, claro. Sí. Pero sí que podemos nutrirnos para tener más de esos momentos felices a lo largo del día. Eso es ahí.
La felicidad se entrena, se puede llegar a conseguir o podemos, bueno, pues lo que dices tú, intentar llevar unas pautas en nuestra vida que nos lleven a la felicidad dependiendo de nuestras condiciones y de nuestros condicionantes.
Sí, se podría decir que sí. Te voy a plantear un ejercicio que lo pongo muchas veces en los talleres y que la gente que nos escuche lo puede hacer, ¿no?
Vale.
Entonces, primeramente digo que hagan una lista de 100 cosas que les haga sentir felices, pero que dependan de uno mismo, porque a lo mejor a mí me da felicidad que haga sol, pero no depende de mí encender el sol o la nube, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que puede depender de mí verme una película de risa, irme a dar un paseo por la playa, cantar una canción, ¿no? Cosas que dependan de mí, que me nutren, ¿vale? Entonces hacemos esa lista de 10 cosas y después la pregunta que hago es, ¿cuál de estas 10 las estás haciendo en la actualidad? Respuesta, casi ninguna.
Esto suele ser así, claro. por norma, ¿no?
Eso suele ser así por norma. Vale. Entonces digo, bueno, entonces, si dejamos de hacer... Mira, hay una frase preciosa y es, dejamos de ser felices porque dejamos de hacer aquello que nos hace felices.
Ya. Nos dejamos llevar por la vorágine del día a día, ¿no?
Por poco que sea, todos tenemos un cuarto de hora para hacer algo que nos hace felices, ¿sí? Uh-huh. Porque la excusa típica es que no tengo tiempo. Sí, porque para internet tienes tiempo.
Y para estar brujuleando en redes sociales también.
Que está muy bien, cada uno que lo utilice a su criterio, pero nos engañamos diciendo que no tenemos tiempo. Entonces, fíjate, Ada, si no tienes tiempo para hacer aquello que te hace feliz...
Pues casi que no merece la pena, ¿no?
Hombre,
claro,
¿no?
Claro. Y a veces yo creo que nos olvidamos de esto. O igual también lo que decías tú, al final del día quizás pararnos a pensar en esos momentitos de felicidad.
Sí.
Para agradecer un poco, ¿no?
Exactamente. Es un recurso que se utiliza mucho en crecimiento personal, ¿no? Que dicen, cuando termines el día estés en la cama, en vez de estar pensando en todos los problemas, párate a pensar en tres cositas que te hayan gustado de ese día, por lo que tú te sientas agradecido. Estas cosas pequeñas de este café que me he tomado, que estaba tan rico, que me han puesto, o qué amable fue el camarero de la cafetería, o, bueno, las cosas pequeñas.
¿Hay personas que nos roban también nuestra energía o nos impiden un poco nuestra felicidad o hay tragedias también en la vida muy importantes? Que ¿eso cómo aprendemos a claro. sobrellevarlo, a
bueno,
sobreponernos?
Ya, a ver, hay cosas que no vamos a poder evitar y las tragedias van a venir. Sí que es verdad que no tiene nada que ver vivir una tragedia desde la calma que desde el estrés. Entonces eso sí... Los trabajos de meditación van a ayudar mucho. La tragedia va a ser la misma, el dolor va a ser el mismo, pero no es lo mismo afrontarlo con serenidad que con más ansiedad. Y es verdad que la red, lo que tú decías, ¿no? Las personas que tengamos a nuestro alrededor van a sumar a nuestra vida felicidad o infelicidad. Si es gente pues que se está quejando, que siempre está con los mismos temas de crítica, ¿no? O que te está tirando para abajo. Entonces, nuestra red va a ser muy importante. Lo de las personas vitamina que tengamos alrededor, ya sé que a veces no se puede, a veces estás en un trabajo en que tienes que convivir con personas que son desagradables, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero intenta en tu tiempo libre
rodearte
de personas que sumen a tu vida.
Sí. Hemos sobrevalorado la felicidad, Sabela, en los últimos tiempos.
Sí, porque también hay como mucho mensaje extremadamente positivo que no...
No es real.
Que no es real, ¿no? Tiene su parte, tiene su matiz, ¿no? Pero en realidad no es real. Entonces, es como una meta que hay que alcanzar y... lo que nos ha, esa felicidad, ¿no? Pero eso no es así. Hay un término en psicología que se utiliza que es el síndrome de la felicidad aplazada. Y eso significa que tenemos el pensamiento de, bueno, ahora no estoy muy bien, pero seré feliz cuando tenga una casa de campo, pero seré feliz cuando tenga este trabajo, pero seré, es como...
Eso lo habíamos comentado, sí, en algún momento, claro.
Posiblemente, sí.
Entonces, en el día a día... Hay que aprender lo que decías, bueno, pues eso, una cosita que me nutra, que me haga feliz y después aprender también a valorar lo que tenemos.
Totalmente. O sea, valorar lo que tengo y no poner el foco siempre de atención en lo que me falta. Está muy bien ambicionar, no sé si se dice así, ¿no?
Sí, sí, está bien tener metas.
Siempre he inventado una palabra, claro. A lo mejor. Está bien tener deseos y metas, ¿no? Pero desde la calma, ¿sí? No desde... lo que decía antes, seré feliz cuando consiga eso. Bueno, que a lo mejor no lo consigues. Entonces, lo único que tengo es este momento. Fíjate, este momento que tenemos tú y yo ahora, en el que las dos, bueno, nos sentimos yo creo que felices.
Yo
¿no?
creo que sí. Entonces... De hecho, estamos con una sonrisa que intentamos transmitiros también a vosotros. Hay otra frase, Sabela,
sí.
que hemos escuchado siempre desde pequeños. El dinero no da la felicidad, pero...
Pero ayuda.
Ayuda.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de huir de cosas materiales, quizás de grandes cosas materiales. Estamos en una sociedad también del capitalismo muy muy brutal. ¿Ahí cuál es
bueno,
un poco la recomendación?
Evidentemente el dinero ayuda, ¿no? Vamos, es que sería mentir.
Sí.
Eso también nos han contado de que el dinero no es importante. El dinero es importante, ¿no? Todo en su justa medida. Pero lo material nos puede hacer la vida más fácil. Es verdad que cuando uno está... Fíjate, seguro que te pasará a ti y los que nos están escuchando. Cuando estás mejor anímicamente, tienes menos necesidad de comprar.
Sí. Cierto.
Sí. Y cuando te sientes más vulnerable, más triste, estás a lo mejor más secuestrado emocionalmente, tienes ese impulso de comprar porque es una felicidad falsa inmediata.
O de comer.
O de comer también.
En muchos
claro,
casos.
Sí, sí, en muchos casos, sí.
Uh-huh. ¿Qué nos impide principalmente ser felices?
Muchas veces nuestros pensamientos negativos, que somos...
El rumiar, ¿no?
El rumiar y el tener pensamientos catastrofistas de algo que no ha pasado.
Porque, adelantarnos a las situaciones esas o sobrepensar.
Sí, pero pensar en un futuro que es incierto, no sabes lo que va a pasar mañana, pero hay gente que, bueno, gente, la mayoría de los humanos pensamos, ay, Dios mío, mañana voy a seguir con este trabajo, este chico con el que salgo me va a dejar, mis hijos no me van a querer. Entonces, claro, entramos en esos pensamientos que son inútiles porque no son reales. Uh-huh. Excepto que estuvieran pasando en el momento presente, pero estamos haciendo un futuro catastrofista generalmente. Pocas personas piensan en un futuro
de manera
amable. Sí.
¿Qué te has encontrado tú en personas como coach y como guía emocional, ¿no? Un poquito en esas personas que te dicen, bueno, pues no soy feliz, sacando aparte, bueno, pues esas patologías mayores,
bueno,
¿no?
Sí,
como
claro.
Pueden ser ansiedad, depresión mayor, etcétera, etcétera, sí. Que también está a la orden del día.
Sí.
Pero, ¿qué te has encontrado un poco en esa gente, en esa percepción de la felicidad que tenemos los humanos y cómo nos podemos desmontar así en general de,
claro, sí. A
de
veces,
esta idea?
Lo que falta es una ilusión. Eso es clave. Entonces hay gente que me ha venido a consulta que se encontraba triste, digamos, infeliz, no sabía por qué, porque después me desarrollaban que tenían todo. Tenían una buena relación con su familia, un trabajo que tal, pero ¿sabes qué pasaba? Que su vida era una rueda de hámster. Me levanto, voy a trabajar, vengo, hago la comida, veo a mi familia, veo una serie, saco los perros y vuelvo a dormir. Y así eran todos sus días. Y lo que faltaba era una ilusión, algo que...
¿Dónde podemos encontrar esa ilusión, Sabela?
Bueno, tenemos que pensar a veces la frase que decía antes. Dejamos de ser felices porque dejamos de hacer lo que nos hace felices. Entonces, a lo mejor, tú tenías un hobby hace X años que lo dejaste por lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Pues intentar recuperarlo.
O si no, uno nuevo.
O, por
porque
supuesto,
ese igual no te puede gustar ya.
O a lo mejor ya claro. No te gusta. Entonces, tener una actividad extraescolar...
Como los peques.
Como los peques. Es fundamental. Una, porque te estás aprendiendo, que eso siempre es muy satisfactorio y genera felicidad ver sí. Cómo evolucionas. Y vas a compartir con otras personas el mismo interés.
Uh-huh.
Que tú. Entonces enriquece el doble.
O sea, una actividad física o...
La que más te guste, claro.
O de otro tipo.
Evidentemente lo físico siempre va a ayudar a las endorfinas, ¿no? Pero, ¿que te gusta ganchillar? Ganchilla. ¿Que te gusta hacer deporte? Jugar ping-pong. ¿Que te gusta maquillar? Maquilla. Cualquier cosa que a ti te aporte. Pero si hay gente nutritiva alrededor, siempre va a ser doble felicidad.
Sabela Naranjo, muchísimas gracias por inaugurar así con la felicidad, con este término tan amplio y tan irreal muchas veces, esta sección para la semana más, los martes aquí a partir de la 1:05 de la tarde. Sabela, un placer.
Un besillo.
Muy buen día.
Para ti y para todos. Gracias.
Y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes 21 de mayo, comenzamos el espacio de opinión del oyente. Comenzamos el tiempo de Usted Dirá. ¿Crees que las peluquerías y las barberías son un servicio básico que deberían de disminuir ese IVA que tienen actualmente del 21 al 9%? Esta es una de las demandas que tienen estos locales, estos autónomos, desde hace años también. En la pandemia sanitaria habían sido un servicio prácticamente imprescindible. Entonces, este IVA se demanda la bajada. También te recuerdo que puedes llamarnos al 981-33-3105 y a nuestro WhatsApp de Cope Ferrol 687-968291 para opinar. Con Sabela Naranjo hemos hablado hoy también de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Podemos conseguirla? ¿Somos felices? ¿Se puede trabajar también esa felicidad? Abrimos este melón también hoy en Usted Dirá. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me pregunto cómo se molesta tanto este gobierno por lo que ha dicho el presidente de Argentina. Si ellos han sido los primeros que la han llamado de todo, han hecho propaganda contra la campaña. Ellos tienen, hasta en contra de la derecha, mil por mil. Ellos tienen todos sus familias bien empleados. Yo no los entiendo muy bien. La ministra Yolanda Díaz, que sí ha ido a Brasil, según tengo entendido, en un vuelo privado unos días antes del rey, se ha venido después con los impuestos de todos. Yo no entiendo. La ministra de Sanidad, que quiere eliminar la sanidad privada, que se preocupe de la sanidad pública, que se preocupe que los médicos trabajen lo justo, bien remunerados, pero que la administre, y deje de hacer tanta huelga, tanta que es una sindicalista, no una ministra ni directora. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Recordamos el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291, y nuestro teléfono de participación, el 981-33-3105. ¿Consideras que las peluquerías son un servicio básico y que deberían de rebajar el IVA? Vamos con una nueva intervención. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, hoy empieza a circular el AVE, realmente el AVE, en Galicia. Y dice, las principales ciudades, hoy yo por la mañana en el medio de comunicación, las principales ciudades ya tienen el AVE. Ahí de Galicia estamos fuera Lugo y Ferrol. Bueno, en esto quedamos atrás también. Y esto es del Ministerio de Transportes, del PSOE, del Gobierno Central. Y después quiero decir una cosa, me parece que el señor Rey Varela aquí en Ferrol está actuando bastante bien, haciendo cosas y demás, pero quiero recordarle que una de sus principales cuestiones que tenía de oferta de hacer cosas era el saneamiento rural. Y por lo que veo no hay presupuestos para el saneamiento rural. Yo creo que es más importante que haya saneamiento rural, que abarca una zona bastante amplia, que no un carril bici, o la muralla, porque la muralla sí, de 5 metros se baja a 2.5, no se ve nada. Y sí, donde hay 2.5 metros se baja a 1.5, se ve, pero con los obstáculos que hay del arsenal y demás, no creo que se vea mucho mar. Así que, señor alcalde, acuérdese que dijo usted que era prioritario el saneamiento rural. Y lo del tren, yo fui el otro día a Madrid y funciona bien, claro que tarda más desde Ferrol a Coruña que de Coruña a Orense. Es una pena. Uh-huh. Y así quedaremos. Bueno, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Ayer un oyente nos escribió un poquito más tarde, teníamos con nosotros al alcalde de Valdoviño y nos decía, eso es para el alcalde de Valdoviño. Mi pregunta es, ¿le quedó la cabeza aliviada cuando puso los dos bloques que impiden el acceso para aparcar en la playa de Mourilla o playa de los Botes en Meirás? ¿Dónde va a aparcar la gente este año? Esta es la pregunta que le lanza este oyente al alcalde de Valdoviño. Otra oyente opinando sobre la felicidad. Dice, la felicidad, como todo lo que merece la pena en la vida, requiere esforzarse para conseguirla. Pues desde luego que sí. Gracias, Cope. Gracias también por esta opinión. Y recordamos que el Ayuntamiento de Ferrol ha abierto la selección de socorristas para este año 2024 para cubrir el servicio en las playas de este municipio. Se van a seleccionar 60 socorristas. El plazo de inscripción es de 3 días hábiles. Comenzará mañana miércoles y la incorporación de estos profesionales está prevista para el día 15 de junio. Más información en la página web del Concello y ahí también están las bases. 981-33-3105 y WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-888.
También tenemos que hablar hoy de una suspensión, de un acto que estaba enmarcado dentro del Día das Letras Galegas, que se conmemoró el pasado viernes. Hoy se suspende ese recital de Yolanda Castaño, previsto para las 7 de la tarde en el Centro Torrente Ballester, con motivo de esa programación de la celebración das Letras Galegas. Pero sí que tenemos tarde de cine en el Ateneo Ferrolán, con el pase a partir de las 7 de la película En busca del fuego, ambientada en el Paleolítico. Se incluye en el ciclo de cine francés que organiza la entidad cultural. Todavía quedan unos minutitos para que podáis participar en este tiempo de Usted Dirá. Después continuaremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Hablaremos de la afición de una joven de Ribadeo, de Amariña, que se ha venido hasta aquí, hasta Ferrol, para estudiar un ciclo de transportes. Hace unos años comenzó a fotografiar autobuses. Tal es su pasión que le gustaría ser conductora de estos transportes. También charlaremos con José Antonio Pontefar, concejal de Cultura, porque esta tarde, a partir de las 6, se inaugurará una exposición sobre la obra de Benito Viceto en la Biblioteca Municipal. Un escritor, un historiador, que va a ser declarado como ferrolano del año. Ferrolano del año en la ciudad, hijo predilecto, perdón, de la ciudad de Ferrol, después de que en marzo los grupos municipales, bueno, pues acordasen por unanimidad homenajear a este autor gracias a esa moción, en este caso presentada por el BNG. También nos iremos hasta Narón, porque allí mañana va a tener lugar la proyección de un documental M sobre los MENAs, o lo que es lo mismo, los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país, procedentes principalmente de los países sudafricanos. Entonces, bueno, pues será uno de los temas para contaros también que Narón se ha adherido a esta iniciativa Acampa por la Paz. Es la 1:28 de la tarde. Estamos en Usted Dirá. Si quieres participar, los teléfonos son el 981-333105 y el 687-968291. Ayer hablábamos de la problemática de los trenes FEBE, bueno, pues de esas dificultades que había, de esas incidencias que se producían por desprendimientos de tierra o caídas de árboles, también por el mantenimiento, la falta de mantenimiento de estos trenes y la poca fiabilidad que ofrecía este servicio. Pues bien, una incidencia técnica ha dejado parado más de media hora el primer AVE Abril en Galicia a metros de la estación de Ourense. Estos trenes Abril, que ya venían con retraso, van a sustituir a los Alvia, y esta incidencia técnica ha dejado parado más de media hora el primer Abril en Galicia, a escasos metros de la estación de Ourense. El tren que salió de Vigo minutos antes de las 9:30 se dirigía a la ciudad de Asburgas tras pasar por Santiago. Sin embargo, en un momento dado se detuvo sobre las 11. La megafonía del tren avisó de que una incidencia técnica había provocado esta parada, y a esta hora el tren todavía sigue parado con casi 500 pasajeros a bordo. Está sin luz interior, aunque ha habido varios intentos de vuelta de la electricidad que se frustraron, y muchos de los usuarios han comenzado a pedir autobuses que los trasladen a su ciudad de destino. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Para nosotros la moda no entiende de tallas. Viste como quieras, viste joven y con estilo. Confecciones Tucho, moda juvenil para todos los cuerpos. Visítanos en El Alto, Narón. Durante estes días, bueno, bruxilando un pouquiño polas redes, chamounos a atención un perfil en Instagram, un perfil sobre fotos de autobuses interurbáns. Bueno, pois chamounos a atención porque é curioso, non? Nunha época tamén onde estamos a protestar de algún xeito polas malas infraestructuras, polas malas conexións que temos aquí no noso alrededor, pois hai unha moza que se adica precisamente a fotografiar estes autobuses interurbáns. Por que? Imolo a preguntarlle a ela. Ela é autora deste perfil Autobuses Interurbáns de Instagram. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes. Pois ben.
Como naceu a idea de crear este perfil nesta rede social?
Pois a verdade é que a idea naceu porque a min desde sempre me gustou moito sacar fotos, Tamén me gustaban moito os autobuses, entonces chegou un momento no cal eu xa tiña bastantes fotos feitas, quería mostrarlas á xente de algún modo.
Dende cando comezou? E cantas fotos de autobuses máis ou menos están nese perfil? Que diferencias tamén hai entre os autobuses, entre esas instantáneas?
É a verdade que comecei no ano 2021, hacia finais, a sacar fotos. Nada, simplemente pois busco que a xente disfrute vendo as fotos.
Afición venche de aí por algo en concreto ou simplemente porque che gusta a fotografía e os autobuses?
No, eu diría que simplemente porque me gustan esas dúas cousas e entonces decidín pois combinalas e vin que salía unha boa idea e decidín levala adiante.
Que o que buscas un pouquiño mostrando estas fotos? E calen un pouquiño tamén a interacción que tes coa xente que te sigue?
Busco, pois nada, que a xente vexa o meu traballo, porque, bueno, sei que hai xente que son condutores ou ex-condutores que me siguen, e que lles mola ver, pois, autobuses que conduciron ou que actualmente ainda conducen.
En todo este tempo seguro que hai moitísimas anécdotas, non? Desas fotos, desas mensaxes, deses comentarios, contanos algunha.
Sí, chamoume a atención unha vez que fun sacar fotos á Playa das Catedrais, que me atopei con un conductor que me preguntou se eu estaba contratada polo Concello de Ribadeu.
Claro, se estabas controlando, non? Un pouquiño,
sí.
Por
sí,
iso. Sí. Bueno, porque ti eres de Barreiros, concretamente de Ribadeo, aínda que agora estás en Ferrol porque estás facendo un curso de FP Dual de Transportes aquí na nosa cidade. Esta afición tamén tivo un poquiño que ver con este FP ou foi o FP o que te chamou a atención tamén? Contanos un poquiño por que estás cursando este FP Dual de Transporte aquí na nosa cidade.
Bueno, decidín estudialo porque a verdade é que ao ver esta pasión que teño aos autobuses, no? E ao ver que iba adiante, que a xente o collía ben, pois decidín empezar a formarme un pouco así no mundo e por eso escollín o FPS. Porque nun futuro pois espero poder sacarme os carnés.
Claro, o sea, a ti gustaría che ser conductora de autobuses?
Sí, é unha idea.
É unha idea, non? E como consideras un poquinho que está o sector hoxe en día na nosa contorna, aquí en Ferrol, na comarca, e tamén, bueno, pois na Mariña, porque sí que houbo, e segue habendo, non? Moitas queixas polo déficit que padece este servizo aquí.
Eu considero que está moi mal. O sea, que me guste isto e que eu me dedique a sacar de fotos aos autobuses non quere dicir que non sepa ver a realidade. Sei que está moi mal e, bueno, eso xa non depende de min arreglalo.
Bueno, tamén moitas veces en esta sociedade, non que segue a ser machista en principio, soese facer esa asociación deste sector de condutora de autobuses ou desta paixón, non, polos autobuses ou polos coches cos homes. Pero eso cambiou, non, nos últimos tempos.
A ver, sí, é evidente que é unha profesión masculina, pero bueno, creo que hasta o día de hoxe fomos avanzando bastante. Xa é normal, pois, ver a mulleres ao volante. Aunque, bueno, eu a verdade penso que, o sea, que non é unha ninguna profesión habrá que decir que é de homens ou de mulleres, senón que depende máis da propia persona de que che guste ou é de que lle poñas pasión ao que realmente che gusta que non de si eres un home ou unha muller, porque si eres, se xa somos muller, se lle pos pasión e che gusta o que faz, pois sempre terás un bon resultado.
Dende logo que sí. Como calou un poquinho esta afición entre os teus familiares e amigos?
Pois a verdade é que ben.
Ben, non?
Sí, non. Como non é algo... É algo que fago eu sola, entonces tampouco... Pero sí, normalmente acóllenme ben a idea.
Que o que máis che gusta do curso de FP Dual de Transportes que estás a facer? Que o que te está interesando máis?
A mí o que máis me interesa é o transporte de viaxeiros, a verdad.
D'acordo. Bueno, pois pues con esta ficción e con este obxectivo tan claro, despedímonos hoxe desta rapaza que ten este perfil de Instagram Autobuses Urbanos e cuya paixón será conducir o día de mañá un deles. Co cual, moitísima sorte e saúdos. Graciñas por atendernos.
Gracias, chao.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Continuamos animándote a participar en una inauguración o a visitar una posterior exposición que se inaugura esta tarde a partir de las 6 sobre Benito Viceto, un ferronano que fue intelectual, periodista, escritor, historiador y que será nombrado hijo predilecto de la ciudad. Para repasar un poco también la importancia de esta figura en la historia gallega del siglo XIX, vamos a charlar a continuación con el concejal de Cultura, con el señor José Antonio Pontefar. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a finales de marzo, o en marzo, yo creo que los grupos municipales acordaron, ¿no?, por unanimidad, homenajear a este autor gracias a una moción que en este caso presentó el Bloque Nacionalista Galego, animado también, bueno, pues de alguna manera por la Sociedad de Cultura Almedulio y la Asociación Ferrolterra Antiga. ¿Por qué estuvieron ustedes de acuerdo también en sacar adelante esta moción para este nombramiento?
Pues mira, estuvimos de acuerdo porque se fue una moción aprobada por unanimidad, como hay que aprobar estas cosas, porque consideramos que Benito Viceto es un ferrolano que tiene una importancia histórica no totalmente reconocida y sí necesariamente que hay que explicar, que hay que exponer, que hay que dar a conocer, ¿no? Y lo digo porque Benito Viceto es un hombre que nace en Ferrol Bello el 21 de mayo de 1824, o sea, hace hoy justamente 200 años, por eso la inauguración de esta muestra expositiva de Benito Viceto. Y bueno, vivió en distintos sitios, pero fundamentalmente en Ferrol. Es curioso, lo de este hombre a mí me llama muchísimo la atención, porque vivió solo 54 años, uh-huh. Murió muy joven, murió en 1878.
Sí.
Y fue militar, fue oficial de prisiones, fue director de la Real Casa de Moneda de Jubia, fue funcionario de Hacienda y sobre todo, y por encima de todo, fue escritor. Pero fue periodista, historiador, poeta, ensayista, novelista. Como periodista dirigió El Clamor de Galicia y la Revista de Galicia, que eran unas revistas, digamos, muy, no se podía emplear el término nacionalismo aún, pero eran de una celebración de la tierra gallega, del mundo gallego, de las costumbres gallegas, es decir, unas publicaciones muy centradas en Galicia, en su gente, en su lengua.
Vamos, bueno, que en esos 54 años fue un hombre muy prolífico, ¿no? Por los diferentes cargos que tuvo y los diferentes que haceres. Claro. Y también precursor del resurdimento, una figura clave también en la promoción del galleguismo y colaborador, digamos, de grandes intelectuales, en este caso, como Manuel Martínez Murguía. ¿Cuál diría usted, José Antonio, que es un poco la clave también de su obra como periodista, como escritor o historiador?
Mira, como historiador, sin duda, son los 7 tomos de la historia de Galicia. 7 tomos que van desde la prehistoria en Galicia hasta el reinado de Isabel II, que es, 10 años más tarde de derrocar a Isabel II, muere él, ¿no? Entonces abarca, fíjate, toda la historia hasta ese momento. Es un libro, una obra descomunal para una persona sola, 7 tomos, repito, y bueno, hay cosas pues que no están perfectamente documentadas, pero está el espíritu de la obra, que es lo más importante, y es ese interés, ese deseo de resaltar la figura de Galicia como un ente regional. Hay que hablar de regionalismo en ese momento. Él es un precursor de Alfredo Brañas, clarísimamente, que será un definidor del término regionalismo, que es un poco, equivaldría a decir, a autonomía de hoy, uh-huh. Más o menos, ¿no? El Estatuto de Autonomía, por ejemplo, tendría una fuente de inspiración, el Estatuto de Autonomía gallego tendría una fuente de inspiración, sin duda, en el regionalismo de Alfredo Brañas. Bueno, pues el iniciador de este movimiento es, sin duda, Benito Vicetu. Y ahí está la gran importancia que hay que darle, ¿no? Porque es una isla en aquel mundo de mediados del siglo XIX, donde sí surgen brotes de interés por la historia de Galicia, por la lengua gallega, pero son brotes aislados. Tendrá que venir luego el resurgimiento con Pondal, con Rosalía, con Curros, pero este hombre es un precursor clarísimo de ese mundo, ¿no? De esos intelectuales. Por lo tanto, su importancia, en esto tiene razón el bloque que es el que presenta la moción, toda la razón del mundo en que es una persona que hay que prestigiar, reconocer, y darle la importancia que merece en este momento, ¿no?
En su vida personal también pasó dificultades, ¿no? Toda su vida. Además, se gastó las últimas más monedillas que tenía, ¿no? en publicar esos 7 volúmenes de la historia de Galicia, y dejaba pues a su esposa y a su hija prácticamente en la pobreza. Fue una vida muy prolífica, pero lo que decimos también, llena de estrecheces, ¿no, José Antonio?
Sí, claro, en aquel momento pues vivir del periodismo y sobre todo de la novela y de la poesía, bueno, era una ilusión vana, ¿no? Y este hombre pues tuvo, no sé, la temeridad, la valentía propia de un genio. Los genios son así, son altruistas, no se preocupan del día a día, de la hacienda, del dinero, porque este Benito Vicetu fue un hombre con muy buenos empleos, ¿no? Ser, por ejemplo, director de la Real Casa de Moneda de Jubia, pues fue un funcionario de Hacienda con un sueldo fijo, pero dedicó toda su vida a su vocación. Su vocación era escribir en los distintos terrenos o campos o géneros literarios. Como digo, historiador, novelista, poeta, ensayista y sobre todo periodista.
José Antonio, ha habido jornadas, ¿no?, en las que ya han hablado un poco pues de la vida y obra de Benito Vicetu. Hoy se inaugura esta muestra. ¿Con qué materiales? ¿Cómo han organizado un poco también esta exposición? ¿Quiénes son los propietarios de ese archivo de Benito Vicetu? ¿Cómo se ha llegado a este acuerdo? Porque también su hija, Antonia Vicetu, yo he leído que falleció prácticamente en la pobreza en Madrid y conservaba esos numerosos manuscritos de su padre, recibía ofertas, pero bueno, pues no quería vender estos manuscritos, ¿no? Y además, incluso acabaron mal vendiéndose en el Rastro de Madrid y perdiéndose su pista por ahí. ¿Qué materiales vamos a encontrar en la exposición de esta tarde?
Mira, la exposición es una exposición modesta, en primer lugar. Es una exposición que cuenta con los fondos de la Biblioteca Municipal, que son pues los que son. No está aquí su legado, ni mucho menos. La exposición verdadera y auténtica e importante de Benito Vicetu vamos a hacerla en el mes de septiembre, con fondos propios de Benito Viceto, que hemos conseguido, bueno, que tenemos la palabra de que vamos a conseguir del actual propietario, un señor de Ribadeo, que por cierto nació en Ferrol, y que es el depositario en estos momentos del legado de Benito Viceto, que le llegó a través de Gamallos Fierro, historiador e intelectual del mundo de Ribadeo y de la zona de la Mariña. Bueno, pues esa será la exposición importante. Esta es más modesta porque es con fondos, repito, que tenemos nosotros en la biblioteca. Y es no tiene otra finalidad, o la finalidad fundamental de esta exposición municipal es recordarlo hoy, que se inaugura, porque hoy, como he dicho antes, es el bicentenario de su nacimiento. Nació un 21 de mayo.
Una cosa.
Entonces vamos a tener pues obras de él, por supuesto la historia de Galicia, los 7 tomos, algunas novelas, Los Hidalgos de Monforte, Los Reis Suevos de Galicia, también trabajos sobre su obra, de Juan Renales Cortés, de Andrés Martínez,
De acuerdo. Concejal, ¿cuándo llegará ese nombramiento, ¿no? Ese nombramiento de hijo predilecto de Ferrol, ¿para cuándo está pensado? ¿Cómo lo van a organizar?
Pues no te puedo contestar, porque esto es un proceso administrativo que llevan, pues claro, los funcionarios. Se lleva de este protocolo y sé que será pronto. Nosotros vamos a celebrar hoy el día de su nacimiento y el 28 de este mes, o sea, el próximo martes,
¿sí?,
vamos a conmemorar su muerte, porque murió un 28 de mayo del año 1878, con 54 años.
De acuerdo.
Entonces, bueno, no nos da tiempo, por supuesto, en estas dos fechas a hacer el nombramiento oficial, pero bueno, será pronto, me imagino.
De acuerdo. Pues José Antonio Pontefar, concejal de Cultura de Ferrol, muchísimas gracias por pasar estos minutitos con nosotros aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y recordarnos esta figura tan importante y, bueno, incluso no tan recordada como es la de Benito Viceto. Muchísimas gracias, muy amable.
Nada, a ti. And a door. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. O Concello de Narón acabase de incorporar a Rede Acampa pola Paz, unha iniciativa integrada por varios colectivos que ten como un dos obxectivos a defensa dos dereitos humanos, os dereitos internacionais humanitarios e o dereito tamén ao refuxo. Mañá mércores o Pazo da Cultura acollerá a proxección do documental M sobre os menas, o que o mesmo, os menores migrantes non acompañados e a dureza das súas vivencias e das súas condicións de vida en moitos casos. Unidos. Imos a charlar de todo isto con Xosé Abad, ele é director xerente de Acampa pola Paz e tamén fotodocumentalista. Xosé, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, para introducir un pouquiño a xente, non, nesta actividade que vai ter lugar no Pazo da Cultura de Narón, mañá mércores a partir das 7 da tarde, cal é actualmente a situación dos menas destes menores migrantes non acompañados no noso país?
Bueno, a verdade é que é unha situación preocupante en certa medida porque hai moitas dificultades para lograr que estes rapaces e rapazas se integren dun xeito normalizado, non? E sobre todo evitar as devolucións en quente, non? Que é un problema bastante serio. Aínda que o Estado español é bastante garantista neste sentido, bueno, sempre hai casos que preocupan porque é pola especial vulnerabilidade destes menores, non?
Xosé, eu estima que pesa sobre eles o futuro incerto, lastran tamén a súa vida, non? Cal sería unha boa solución para eles según a rede Acampa pola Paz?
Bueno, o estigma ven dado fundamentalmente por las mentiras que tanto a dereita como a ultradereita están vertiendo pues cada día, un día sí, un día tamén, sobre este colectivo de inmigrantes, non tanto menores como adultos, pero especialmente os menores que os acusan de ocupación de casas, de roubar, de violar, o sea, cosas absolutamente falsas que van creando na ciudadanía unha corrente de opinión contraria a que se sean admitidos con normalidade, como debería ser todo o mundo, que poda circular libremente, como así defenden os dereitos humanos, non?
Pero centramos un poquinho agora, bueno, pues son os centros de internamento onde pasan tamén boa parte do seu tempo, e despois que sucede con eles? É dicir, vosotros como entidade que tenes eses obxectivos para a defensa dos dereitos humanos, ese dereito ao refuxo e demais, estamos actuando ben no noso país? Poderíase facer un poquinho máis? Cal é o futuro que lles agarda a esos menores despois desta estancia nestes centros?
Bueno, unha vez que remata a súa presencia, digamos, nos centros de acollimento, vamos chamarle, de acollida, pois, bueno, cando cumplen os anos correspondentes, pois son, digamos, expulsados do centro, de algún xeito, non? Hai algúns que si teñen éxito e que han sido quendo incorporarse, pois, a traballos, pois, por exemplo, de hostelería ou como chefs ou como han montado asociacións que defenden a chegada de outros menas que chegan aquí ao país, algúns van despuntando e van saindo, pero bueno, hai unha grande parte de xente que queda pois un pouco abandonada, digamos, sen traballo e sin posibilidades de buscarse a vida dun xeito fácil, non?
Xosé, cal é a procedencia principalmente destes menas agora nun contexto internacional complicado, como en esa situación tamén que están a atravesar na Franxa de Gaza, o pobo palestino, tamén esa guerra entre Rusia, invasión en Ucrania, tamén o complicado problema da migración que temos cos países do norte de África? Cal é un poquinho a principal procedencia dos menas no país, tamén consecuentemente na nosa comunidade en Galicia?
Sí, bueno, o que se chama menas, que son menores non acompañados, fundamentalmente proceden de África subsahariana, non? Porque os menores que ven de países como Ucraína, por exemplo, de situación en guerra, teñen por sorte outro tipo de acollida, non? Máis favorable. Entón, fundamentalmente, digamos que os menas proceden de África subsahariana, de Marruecos, en fin, da nosa fronteira sur, non? De outros países en conflito, porque hai que ter en conta que agora mesmo no planeta Terra pois temos como 55 conflictos activos, non? Sí. Que digamos que temos algúns máis que non sonan máis, como por exemplo Gaza ou Ucraína, pero bueno, pois está Sudán, está Yemen, en fin, hai un montón de conflictos moi graves, moi graves, que non son mediáticos, non?
Xosé, que diferencia hai entre a acollida, como estabas a dicir, dos refuxados que veñen de Palestina ou de Ucraína, a diferencia destes menas que proceden de África?
Bueno, a diferencia fundamentalmente é que aquí hai un rexeitamento por parte do propio Estado un intento de impedir que cheguen, ¿no? Impedir que cheguen significa non solamente o valo de Melilla, donde pues recientemente fueron asesinados decenas de personas en territorio español, que eso es inadmisible, que por cierto está impune todavía esa masacre de inmigrantes en territorio español. Luego tenemos el problema fundamental de externalización de fronteras, ¿no? Es decir, como Estado español y la Unión Europea financian dictadores, sátrapas de otros países terceiros para que hagan ellos el trabajo sucio, ¿no? Es decir, que masacren previamente a población que intenta llegar a nuestras fronteras para evitar que lleguen de tener aquí un espectáculo que no nos gusta.
O vosso objetivo final é entender mellor as verdadeiras causas destas guerras e dos conflictos e concienciar un poquinho a poboación, ¿no? Cal sería un pouco a resposta para as moitas persoas que están a dicir actualmente que xa somos moitos no noso país, que non caben máis migrantes e demais, xo sé?
Bueno, a nosa misión fundamental non é exactamente esa, ¿no? Porque o objetivo fundamental é traballar nunha idea, a idea da unidade. A unidade fundamental das persoas, que as organizacións e as persoas que entendemos que hai que defender os dereitos humanos porque están en franco retrocesos. Non os dereitos humanos dos rapaces e rapazas de subsaharianos, sino os nosos propios dereitos humanos están en franco retroceso. Estamos asistindo a un incremento espectacular de posicións totalitarias, de organizacións de extremistas de extrema dereita, todo eso vai repercutir nun retroceso dos nosos dereitos humanos, por suposto, os do resto do planeta tamén, claro, os máis desfavorecidos sufrirán máis, pero nós tamén, quero dicir que temos que armarnos, rearmarnos fronte a ese avance desas posicións totalitarias e antidereitos humanos.
De acordo. Que significa que un concello, como neste caso Narón, se sume a esta rede Acampa pola Paz?
Bueno, para nós é fundamental que se empece a estender a idea de que temos que ter unha rede forte, de que temos que incorporar tanto organizacións como a persoas que estamos, digamos, preocupadas ou atentas ao tema da defensa dos dereitos humanos, e sobre todo que se incorporen tamén concellos, porque ao final representan a moita cidadanía, non? E para non ser clave que Narón se incorpore a esta rede, e sobre todo que teñamos este acto mañá en Narón, que creo que vai ser moi interesante. Invito a xente de Narón e da comarca a que asista, porque non se van a arrepentir.
Celebrades tamén ese 8º Encontro Internacional Acampa pola Infancia e Xuventude Refuxada. Este documental, M, como se confeccionou? Grazas a quen? Donde grabáxedes? Como foi un pouquinho a rodaxe?
Bueno, nos non gravamos. Digamos que o guionista, os que tiveron iniciativa, son Nicolás Castellano, que, como sabedes, é un periodista experto en todo o tema migratorio, e as voces máis cualificada sobre este asunto, que seguramente nos voy a aportar un puntos de vista desconocidos y muy interesantes para comprender non só o que lles pasa aos menas, sino para comprender o que nos está a pasar a todas e todos nós.
Pois, José Abad, quedamos con iso e co pase deste documental mañá a partir das 7:30 da tarde no Pazo da Cultura de Narón, con posterior coloquio. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde. Hasta mañana.